Pasado jueves 15 de agosto, el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció el fin del proyecto ambiental Yasuní ITT y el comienzo de la explotación petrolera en esa zona de reserva de la selva amazónica. Este proyecto, lanzado hace 6 años por el gobierno de Ecuador, implicaba el compromiso de ese estado a mantener bajo tierra el petróleo localizado en los campos de Ichipingo, Tamacocha y Tiputini, por eso ITT, que conformaban el bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní. A cambio, se esperaba una contribución económica de la comunidad internacional que compensara la no explotación de esos yacimientos. El Parque Nacional Yasuní abarca una zona de casi 100.000 hectáreas de selva amazónica, lo que hace el área protegida más grande de Ecuador. Además, ha sido declarado por la UNESCO como reserva de la biosfera, siendo considerado como una de las zonas de mayor diversidad biológica y cultural del mundo.
En el año 2008, cuando se realizaba la Asamblea de las Naciones Unidas, Correa anunció la intención de su gobierno de no explotar los yacimientos petrolíferos del bloque ITT, evitando la destrucción del ecosistema de la zona y además también la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono. En contrapartida, propuso a la comunidad internacional aportar a un fondo compensatorio al que podría contribuir cualquier gobierno, organización o persona también. Mediante este fideicomiso creado en conjunto con la ONU, el Estado ecuatoriano esperaba recaudar unos 3.600 millones de dólares en un plazo de 12 años. A 3 años de creado, el fondo ha alcanzado apenas poco más de 13 millones y a pesar de la notoriedad mundial que alcanzó este proyecto Yasuní ITT, el importante fracaso a nivel recaudatorio también ha sido uno de los motivos por los que el gobierno ecuatoriano, por lo menos desde allí lo argumentan de esa forma, han puesto fin al emprendimiento y anunciaron justamente el comienzo de la extracción del petróleo. A través de la cadena nacional de radio y televisión ecuatoriana, Rafael Correa se lamentó por la falta de apoyo internacional y aseguró que la explotación se realizará utilizando técnicas de extracción de última generación, afectando menos del 1% del parque. Eso es lo que dice Correa. Escuchemos el audio que justamente nos trae los productores de este espacio, Ana González Grifo y Francisco Claramunt, respecto a lo que decía Correa a través de la cadena nacional de radio y televisión el jueves 15 de agosto.
Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y ITT y con ello poner fin a la iniciativa. De igual manera, en el referido decreto ordeno la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní.
Desde que se hizo público el fin de la iniciativa Yasuní ITT, diversas organizaciones sociales han salido a criticar el anuncio del gobierno de comenzar con la explotación de los yacimientos petrolíferos. En el día de ayer se registraron masivas movilizaciones de diferentes zonas de Ecuador convocadas por las principales organizaciones indígenas del país junto a la Unión General de Trabajadores y organizaciones ecologistas. Los manifestantes que marcharon por las calles de las principales ciudades pidieron frenar el comienzo de las extracciones y llamaron a la realización de una consulta popular que determine el futuro de los yacimientos del bloque ITT. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Humberto Cholango, anunció que las organizaciones indígenas serán firmes en defender a Yasuní y demandó a las autoridades ecuatorianas a que convoquen a una consulta popular para que sea la población quien decida el futuro de Yasuní.
Por otro lado, el presidente ecuatoriano ya anunció que está dispuesto a que se convoque a una consulta popular donde se plebiscite el futuro de las reservas de crudo del Yasuní ITT. El mandatario se mostró confiado en que la decisión oficial de proceder a su extracción prosperará. Dijo Correa, si quieren una consulta, vamos a la consulta, pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo. Estamos seguros que el pueblo ecuatoriano confiará en nuestra palabra y venceremos nuevamente. Eso decía Correa. Actualmente Ecuador produce más de 500.000 barriles de petróleo diarios, siendo esta la segunda fuente de ingresos de la economía ecuatoriana, representando el 60% de sus exportaciones. Hablamos ahora con Guadalupe Rodríguez, activista e investigadora de la organización ambiental alemana Salva la Selva, que ha residido en Argentina y también, por supuesto, en Ecuador, y a través de esta organización colabora apoyando diferentes organizaciones en resistencia contra proyectos que amenazan los ecosistemas tropicales y también los modos de vida de sus habitantes. La recibimos a Guadalupe aquí en La Nueva Mañana. Bienvenida, Guadalupe.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Hablábamos de lo que es entonces el fin del proyecto Yasuní ITT, comenzado hace 6 años, y el comienzo de la explotación de petróleo en esa zona. Nos gustaría que nos comentara un poco en el parque, lo que es el Parque Nacional Yasuní, que ya se llevan adelante varios emprendimientos petroleros, y lo que actualmente se discute es, como decíamos, la explotación en ese bloque de esas 3 zonas, que abarca alrededor de un 10% de lo que es la reserva ecológica, un poco para comentarle a los oyentes. ¿Cuál es la actualidad, cuál es en la actualidad la situación del Yasuní a nivel ambiental y las comunidades? ¿Cuál es la situación de las comunidades que viven en esa zona?
Bueno, vamos a ir por partes. El Parque Nacional Yasuní es un parque situado en la Amazonía ecuatoriana. El parque está compuesto, está concesionado en gran parte a las compañías petroleras. Incluso, a diferencia de lo que se piensa internacionalmente, cuando no se conoce, digamos, el parque, se suele pensar que el proyecto Yasuní abarca el total del parque, pero no es así. El proyecto Yasuní se refiere tan solo a lo que es uno de los bloques petroleros, que es el bloque 43, que se conoce internacionalmente como bloque ITT, por sus siglas de Isipingo, Tambococha y Tiputini, que serían las 3 siglas, son los nombres de pueblos indígenas. Bueno, entonces, dentro del Parque Nacional Yasuní habitan, entre otros pueblos indígenas, también los pueblos no contactados, los pueblos aislados, y esa es una de las mayores preocupaciones, y también el hecho de que esta propuesta hubiera surgido en esta zona. O sea, uno de sus objetivos habría sido defender el ámbito territorial de pueblos indígenas que voluntariamente han elegido vivir sin contacto con la humanidad, digamos, aparte de la civilización como la conocemos occidentalmente. Uh-huh. Entonces, en estos momentos, como bien ustedes ya han explicado, el presidente ha decidido terminar con lo que era el proyecto de protección de esta área, que consistía en dejar el petróleo existente en el subsuelo represado allá donde está. Es decir, simplemente la propuesta consistía en no tocar ese petróleo. Para eso pedía a cambio una compensación económica de parte de la comunidad internacional, que podía ser aportada por cualquier persona, gobierno o institución que quisiera dar una contribución económica. Y esto es lo que ahora se ha deshecho, por explicarlo en una palabra.
Bien, también sabemos que varias estimaciones indican que de llevarse adelante la explotación petrolera en Yasuní ITT ocasionaría una emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, además de la destrucción de una considerable área de la selva amazónica. De acuerdo a su trabajo como investigadora y militante en estos temas ambientales, nos gustaría que nos explicara qué impactos ambientales y sociales podría acarrear esta explotación del bloque ITT.
Sí, bueno, lo del medir, digamos, el impacto en términos de las emisiones de carbono es un instrumento, digamos, reconocido internacionalmente, que se utiliza para diversos proyectos, que en una palabra nuestra organización los critica por el hecho de que su objetivo sería mercantilizar lo que es la naturaleza. Es decir, apuntan a obtener beneficios económicos para, en ciertos proyectos, digamos, permitir emisiones de carbono en unos lugares, normalmente en los países industrializados, mientras que en otros lugares, que suelen ser los países en vías de desarrollo, los que se llaman países en vías de desarrollo o países no desarrollados, digamos, estos adquieren la obligación, a través de compensación económica, de proteger determinada área de la naturaleza. Entonces, en este contexto surgió un poco también la iniciativa Yasuní, en el sentido de que fue propuesta en el seno de la ONU. Yo, como explico, nuestra organización critica este tipo de iniciativas, pero bueno, sería un poco hablar de los temas con las armas, por así decir, que nos ofrece la economía o el sistema capitalista, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es criticable. Y luego los impactos, también me estabas preguntando por los impactos, uh-huh. Los impactos de la explotación petrolera son muy fáciles de medir, porque en la zona, como he explicado antes, en la zona del mismo, dentro del Parque Nacional Yasuní, en otros bloques petroleros, ya existe la explotación petrolera. Entonces es fácil de medir cuáles van a ser los impactos en el Yasuní, porque se puede comparar fácilmente con lo que ya está sucediendo en otras áreas del Parque Nacional Yasuní y mismo de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Hablamos de contaminación, hablamos de cáncer, de falta de agua, contaminación de las aguas, desechos, problemas sociales, violencia, es decir, una serie de impactos que no son deseables para el área del Parque Yasuní.
Guadalupe, ¿qué porcentaje de la reserva ya es explotado entonces?
A ver, el parque está dividido, en realidad dentro del parque, abarcan distintas áreas del parque, hay tres concesiones petroleras, son el bloque 31 operado por la petrolera Repsol, el bloque 16 y también el bloque Yasuní TT. Uh-huh. Entonces en los otros dos bloques ya existe la explotación uh-huh. petrolera.
Bien. En el año 2008, mencionábamos recién, cuando se realizó la Asamblea de las Naciones Unidas, Correa anunciaba la intención del gobierno de no explotar los yacimientos, del bloque ITT en este caso, proponiendo aportar a un fondo compensatorio de los ingresos que Ecuador perdería en lo que es las exportaciones de crudo. ¿Nos podría contar, Guadalupe, un poco más acerca de esta iniciativa y lo que fue su repercusión a nivel internacional desde ese momento?
Sí, esta iniciativa surgió antes de ser presentada ante las Naciones Unidas, surgió en el seno de las mismas organizaciones sociales y ambientales, más bien ambientales, pero bueno, un espectro de organizaciones ecuatorianas, surgió de las bases, no surgió a nivel del gobierno, eso también creo que es un poco desconocido fuera del Ecuador. Surgió como producto de la reflexión de muchos años de observar los graves impactos de la explotación petrolera en el país. Hay que señalar que el Ecuador tiene un movimiento ambiental bastante comprometido, bastante plural, del que forman parte tanto organizaciones indígenas como muchas veces también la población más ciudadana. Bueno, a raíz de también el tema del extractivismo, digamos que se ha ido consolidando un movimiento bastante amplio de lo que es la crítica de la destrucción ambiental, también por la alta biodiversidad del país y por los graves problemas que ocasiona el extractivismo. Entonces, a raíz de esta serie de intercambios entre organizaciones de base, surgió la propuesta y el presidente Correa, cuando subió al gobierno en su primera legislatura, a partir del año 2006, adoptó la propuesta gracias, digamos, al equipo del que se rodeó inicialmente. Y después pasó a formar parte, digamos, de la comunidad internacional a través del gobierno ecuatoriano. Y fue ahí cuando se convirtió en una propuesta gubernamental. Pero digamos que extraoficialmente se comenta bastante que el presidente mismo nunca creyó realmente en la propuesta, que siempre, al mismo tiempo que tenía la propuesta entre manos, también estaba apostando por lo que se ha dado en llamar el plan B, que sería la explotación del petróleo, ¿no? Y los síntomas de que la explotación del petróleo también era deseable son que se estaba construyendo infraestructura, que las negociaciones a nivel internacional no fueron lo suficientemente, poderosas, digamos, no fueron lo suficientemente fomentadas, se ha criticado el equipo negociador, se ha criticado la falta de facilidades, por ejemplo, para el ciudadano, digamos, de a pie, para poder acceder de alguna manera a ser donante del proyecto, dejando solamente abiertas las puertas a gobiernos y a grandes instituciones, los cuales a su vez, por ver que el gobierno no estaba tan convencido de la propuesta, eran reacios a aportar al proyecto. Es decir, que ha habido una serie de circunstancias que han llevado a esta situación de que el proyecto finalmente se haya tenido que deshacer.
Uh-huh. Comentábamos también que, Correa había anunciado que está dispuesto a que se convoque una consulta popular para plebiscitar el futuro de las reservas de crudo del bloque Yasuní. ¿Qué otras respuestas han tenido los manifestantes, las organizaciones indígenas y ecológicas que se han movilizado en los últimos días por las principales ciudades ecuatorianas? ¿Qué otras respuestas, además de los dichos de Correa, han recibido los manifestantes?
Bueno, parece que ha habido algo de represión, lo cual hay diversos vídeos circulando por internet. Parece que eso ha sido negado por el gobierno de Correa. Que podría ser que haya habido palos, tal y como denuncian las organizaciones que han estado presentes en las movilizaciones. Y por otro lado, son varias las organizaciones que están llamando a una consulta popular y ya han presentado incluso una propuesta formal ante la Corte Constitucional del Ecuador, que es la institución que tiene que decir si la pregunta que se ha propuesto es constitucional o no. O sea, para legitimar, digamos, la consulta, se presenta ante esta institución. Y esto ya ha sucedido. Por lo menos a mí me consta que por parte de un grupo, es decir, una vez ya ha sucedido y seguramente habrá más organizaciones que se ocupan de dar seguimiento a que se lleve a cabo esta consulta popular.
Bien, queremos consultarte también que sabemos que el gobierno ecuatoriano sostiene que su modelo de desarrollo se basa con los principios del buen vivir de la tradición indioamericana que rompería con los parámetros clásicos del capitalismo. Queremos saber, desde tu perspectiva como investigadora, a grandes rasgos, ¿cuál es el principal modelo de desarrollo imperante en el Ecuador y cuáles son sus principales características? Habíamos comentado al principio que actualmente en Ecuador se produce más de 500.000 barriles de petróleo diarios y es la segunda actividad más importante de ingresos en la economía.
Sí, bueno, el gobierno ecuatoriano la verdad que dio una gran muestra de buena voluntad y su constitución, que fue redactada en el 2008, fue una constitución que contiene unos principios realmente innovadores. Incluía, como ustedes mencionan, el principio del buen vivir, de la cosmogonía andina, e incluía también los derechos de la naturaleza. Es decir, fue la primera constitución a nivel mundial que le otorgaba derechos propios a la naturaleza. Es decir, que no solo las personas contábamos con derechos, sino que la misma naturaleza también era un sujeto de derechos, ¿no? Eso, como gesto y como paso, es algo grandioso, digamos. Otorgaba un modelo a otros países, a otras constituciones, de cómo poder apostar por la defensa de la naturaleza. Uh-huh. Pero, lamentablemente, ¿de qué sirve unos derechos que a la final solamente existen en el papel, ¿no? Hemos dicho también que el gobierno ecuatoriano ha apostado fuertemente por el extractivismo, es decir, que no solo por la explotación petrolera, que estamos comentando hoy aquí, sino también la explotación minera, también se ha sabido de proyectos de agronegocio, la acuicultura a gran escala, las costas del Ecuador se han destruido grandemente por la expansión de la producción camaronera. En fin, una serie de actividades que no coinciden con esa otra faceta, digamos, de realizar o elaborar una constitución que defiende los derechos de la naturaleza. Entonces, un poco la crítica sería la falta de consecuencia con las propias ideas, ¿no?
Uh-huh. Respecto a los derechos de los pueblos indígenas, un informe que presentó el año pasado Amnistía Internacional concluye que las autoridades, lejos de adoptar medidas activas para promover estos derechos, han respondido usando procedimientos penales infundados contra los dirigentes indígenas y campesinos. Bueno, sí. Por ejemplo, algunos datos, más de 200 líderes sociales, campesinos e indígenas, están enfrentando actualmente procesos judiciales vinculados a su participación en protestas sociales. ¿Cómo ven desde las organizaciones ecologistas el relacionamiento entre el gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales?
Es verdad lo que ustedes mencionan. Existen más de 200 procesos judiciales abiertos contra líderes campesinos e indígenas. Muchas veces las acusaciones son de sabotaje, de terrorismo, de supuestos delitos que, investigados de cerca, a la final resulta que surgen de la participación de ciertos líderes en manifestaciones, en protestas, y después, a posteriori, se les acusa de delitos que en realidad no son delitos de terrorismo, son cuestiones de derechos humanos. Entonces, esto es un poco también una lucha social muy amplia que se está dando en Ecuador. Son demasiados los casos, no se debería estar dando estas acusaciones, y lo definimos como criminalización de la protesta social. Es decir, algo pasa, algo no está bien cuando las personas que reivindican unos derechos como es el agua, la tierra, el aire, terminan siendo criminalizados y hasta enviados a la cárcel, ¿no? Como ha sucedido también ya en varias ocasiones.
Bien, Guadalupe, cerramos entonces con esa reflexión. Te agradecemos por haber estado aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la Universidad de la República.
Muchísimas gracias.
Era Guadalupe Rodríguez, activista e investigadora de la organización alemana Salva la Selva, que ha residido en Ecuador, además de en Argentina, y colabora desde esta organización apoyando diferentes organizaciones que están en lucha justamente contra proyectos que amenazan los ecosistemas tropicales y los modos de vida de sus habitantes.